lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Segunda y última hora de este enfoque de este miércoles 17 de agosto, que ya saben, en unos minutos se asomará al análisis de la actualidad internacional en la ventana exterior con Felipe Sahagún y Pedro Rodríguez, para después irnos todavía un poquito más lejos. Enfoque ida y vuelta, nos vamos a Camboya, nos vamos a Vietnam y, como todo repaso de la actualidad, se compone de últimas horas. Y la última hora pasa por Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, dos expresidentes socialistas que van a firmar la petición de indulto de la familia de Griñán. Según ha publicado el diario El Confidencial, ya se han hecho eco varios medios, la familia del expresidente andaluz va a presentar la solicitud de indulto en cuanto el Supremo dé a conocer la sentencia completa. Hay que recordar que el expresidente González ya mostró, días después de conocer la decisión del Supremo, su perplejidad y dolor. Siempre se traba alguna palabra, perplejidad y dolor por el contenido del fallo, y defendió en un comunicado a quien fuera ministro de Sanidad de su gobierno entre los años 1992 y 1993 y de Seguridad Social y Trabajo entre 1993 y 1996, destacando su intachable integridad moral. Palabras de Felipe González sobre Griñán. Más asuntos que hemos conocido hoy. Por ejemplo, hoy se ha cumplido una semana de la entrada en vigor del decreto de medidas de ahorro energético, una semana con balance muy positivo para la ministra de Transición Ecológica a tenor de la caída del 3,7% en la demanda eléctrica, Teresa Rivera.
Ha sido una primera semana que ha coincidido de nuevo con temperaturas máximas y, a pesar de todo, con las cautelas, observamos que la tendencia es clara en términos de compromiso cívico, de entendimiento del contexto en el que se han adoptado estas medidas, de demanda de solidaridad y esfuerzo al conjunto de la sociedad, pero también es clara con respecto a la eficacia de las medidas que hemos adoptado.
Rivera aplaudía el comportamiento ciudadano frente al miedo que quieren sembrar otros sobre las medidas, decía, en referencia al Partido Popular, que ha contestado por boca de su vicesecretario institucional que el decreto está hecho con prisas y por satisfacer a Europa. Esteban González Pons también se ha referido al pacto PP-PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial, suscrito en octubre del pasado año por la entonces directiva popular y firmado por Teodoro García Egea y Félix Bolaño. Pide al Ejecutivo que se deje de juegos y que se siente para renovar el órgano. Contesta precisamente el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que quien tiene que dejar de mentir son los populares.
Yo lo que le pido al gobierno es un poco de responsabilidad, que se deje de jueguecitos, de filtraciones, papelitos secretos, de acuerdos, de cambios de cromos, y que en serio nos llame y que hablemos de renovar el Consejo General del Poder Judicial y de renovar el Tribunal Supremo y de renovar el Tribunal Constitucional.
Que si es un acuerdo secreto, fíjese, secreto, cuando iba a terminar con una proposición conjunta del Partido Socialista y el Partido Popular en el Congreso. No hay nada menos secreto. Es decir, todo un carrusel de mentiras y de excusas para tapar la mentira del señor Feijóo. No es en absoluto de fiar, no cumple la Constitución, no cumple la ley y no cumple lo que firma su propio partido. No cumple lo que firma su partido ni llega a ningún acuerdo.
El foco nacional, sin embargo, está hoy en Barcelona, donde hace 5 años un atentado en las Ramblas dejó 16 fallecidos y más de 300 heridos o personas que actualmente arrastran todo tipo de secuelas, muchas de ellas sin indemnización, como han reclamado algunos de los asistentes al acto, así como Eulogio Paz, presidente de la Asociación 11M Afectados por el Terrorismo, en esta casa, en Buenos Días, Madrid.
Mientras la sentencia no se afirme, todo esto un poco de las indemnizaciones sigue en el aire. Es decir, nosotros, entre otras cosas, no recurrimos porque entendemos que puede ser incluso perjudicial para las víctimas, porque mientras otra vez si se recurre, no habrá sentencia firme y las indemnizaciones posibles o ayudas posibles pues se terminarán alargando en el tiempo, porque de hecho una de las cosas que el Ministerio del Interior pues siempre mantiene claro, es decir, es que no entiende las indemnizaciones mientras la sentencia no se afirme.
Reclamaciones y quejas que se han escuchado, como decíamos, en el acto homenaje a las víctimas, si bien han cesado durante la ofrenda floral, acto que nos cuenta Noelia Antoria.
Los claveles blancos y el minuto de silencio servían para dar consuelo a los familiares de las víctimas y a los que resultaron heridos hace 5 años. La escritora Fátima Sajef se encargaba de presentar el acto escogiendo una frase en árabe de las más de 4.000 que se dejaron en el mosaico de Miró tras los atentados. Una frase que clamaba: que la paz te cubra, ciudad de paz.
Que la pau at cubreshi. O ciudad de Pau. Salamun aleiki. Ya Medina Salam.
Pero no todos estaban dispuestos a respetar ese momento y unas decenas de personas han increpado a los políticos exigiendo saber la verdad sobre los atentados.
¡España es un estado asesino!
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, condenaba su protesta.
Este no era ni el lugar, ni el momento, ni la forma de hacerlo.
Algunos manifestantes incluso han increpado a las víctimas y la expresidenta del Parlament, Laura Borràs, les ha dado su apoyo en un gesto del que su partido, Junts per Catalunya, se ha desvinculado.
Eso en el ámbito nacional. En Madrid, la Consejería de Transportes asegura que el número de viajeros va a aumentar notablemente apenas entre en vigor la reducción del 50% en el abono transporte. Pero David Pérez, consejero titular de Transportes, llama a la calma porque asegura el suburbano está preparado.
Metro está preparado para dar aumento al 100% de la demanda que exista en este momento. Y actualmente estamos por debajo de ese 100% como consecuencia de la reducción de usuarios que se ha producido con motivo del COVID. Y poco a poco hemos llegado a recuperar el 75, el 80% de esos usuarios. Todavía tenemos un margen de un 15, un 20% de aumento para poder asumir ese aumento de la demanda.
Y del exterior, en el día número 175 de invasión de Vladimir Putin a Ucrania, hemos sabido que será mañana cuando el presidente Volodymyr Zelensky se reúna en algún lugar de su país con el secretario general de la ONU y con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Rafael Cerro.
Sitio indeterminado por seguridad, pero de la ciudad de Lviv, casi impronunciable, en el este. Para discutir la situación en Zaporilla, es una central nuclear 6 veces más grande que Chernóbil. La regentan especialistas nucleares ucranianos, pero rodeados por rusos con fusiles ametralladores. Hace unos días el gobierno ruso acusó a la oficina del secretario general de las Naciones Unidas de obstruir la visita de los expertos de la energía atómica allí, a Zaporilla. Otra cosa, hace horas, el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, en una feria de armamento en Kubinka, cerca de Moscú, sobre un escenario y con este ambiente.
Estamos listos para ofrecer a nuestros aliados los tipos más modernos de armamento, desde armas pequeñas hasta vehículos blindados y artillería.
Barra libre, armas para los amigos.
Hoy estamos de estrenos y reestrenos. Rafa, no te muevas, vamos primero con el reestreno, una tontería menos, esa sección gramatical que nos ayuda a entender mejor nuestro lenguaje, empleándolo también mejor. ¿Cuál es la de hoy, Rafael?
Se dice pecado, pero no la pecadora. Una compañera creativa ha renovado el parque de pleonasmos. Estamos siempre con las repeticiones innecesarias. Justicia justa y recta.
Sí.
Salió volando por los aires, claro, por el subsuelo no se suele volar, ni por el humus.
Eso
lo vi con mis propios ojos. Ella ha renovado ayer mismo.
Yo personalmente creo por mí.
27 es. Veces decir lo mismo. Pero ella ha refrescado esto. Ha dicho que un detenido contaba con antecedentes previos. Esto me ha llegado al corazón. Contaba con antecedentes previos y no posteriores, como el nombre indica. Sí. Y como ejemplo de qué ocurre cuando dejamos el pleonasmo intencionado, la redundancia, la repetición en manos de un maestro, a Miguel Hernández se le muere, como del rayo, como sabes, Ramón Sigé, y él le escribe: temprano madrugó la madrugada, temprano está rodando por el suelo. Porque estaba muy impresionado porque era muy joven. Temprano está rodando por el suelo.
Nada que ver cómo lo empleaba el bueno de Miguel Hernández. Gracias, Rafael. Estrenamos también minisección estival en El Enfoque, porque ya saben, Rafael Santiago Cerro, tenemos un cubano en el equipo de redacción que llegó a la capital como periodista y también, claro, llegó como visitante. Y con ambas gafas ve Madrid y a través de ellas aprecia curiosidades de nuestra ciudad que quizás se nos escapen a nosotros, que creemos conocerlo todo y muchas veces vienen de fuera a decirnos: oye, no conocías este detalle. Un cubano en la capital, Alfredo Herrera, ¿por dónde empezamos hoy? ¿Qué nos cuentas?
Bueno, hoy vengo a hablar de las calles de esta ciudad relacionadas con las capitales españolas. Y es que Madrid ha dedicado una vía a 48 de las 52 capitales de provincia.
No está mal.
Sí, incluimos aquí también a las 2 ciudades autónomas, por supuesto. Yo que recorro la ciudad en bici cada día, paso por arterias importantes como Segovia o Toledo. Pero mi preferida es la Glorieta de Bilbao, porque allí, Jesús, se mezclan los barrios de Malasaña y Chamberí. Es un punto que me resulta imprescindible para saborear la noche madrileña. Entre las pocas ausencias destaca León, pero sí existe una calle llamada así en el barrio de las Letras, muy bonita por cierto. El tema es que su nombre recuerda al asentamiento en ella de un viajero con un león. De ahí que el homenaje a la ciudad leonesa sería imposible, porque dos vías no pueden compartir la misma nomenclatura.
Igual que dos hermanos, el mismo nombre.
Exactamente. Claro. Las demás capitales olvidadas son Vitoria, Santa Cruz de Tenerife y Palma de Mallorca. Jesús, me despido con una recomendación, y es la calle Barcelona, en pleno centro histórico de Madrid. Esta estrecha vía solo tiene 100 metros y son un reducto imperdible para el curioso callejero.
Y si a uno se le queda corta, por ejemplo a ti, Alfredo, pues siempre nos quedará la noche madrileña en Glorieta Bilbao, que me ha llamado la atención que sea ese el detalle por el que la eliges, pero un detalle como cualquier otro, porque la noche madrileña sin duda atrae a muchos visitantes. Gracias, Alfredo Herrera. Primera entrega de un cubano en la capital, recorriendo las capitales de provincia que aparecen en el callejero de Madrid. 48 de las 52, nos decía nuestro compañero Alfredo Herrera, después de un breve repaso a la actualidad que culmina con más noticias en titulares con Marian González. Aumentan los contagios por viruela del mono en Madrid.
Ascienden a 2.225 los casos confirmados, 28 más que ayer, y a 2.547 las vacunas inoculadas.
La delincuencia subió en la región un 24,6% en la primera mitad del año.
Se han registrado más de 202.000 infracciones, con un aumento de hurtos, estafas informáticas y homicidios que han pasado de 14 a 21, según el Ministerio de Interior.
Detenida en Madrid una conocida narcotraficante.
La reina de Ronda ha sido arrestada en el aeropuerto de Barajas cuando recogía 11 kilos de cocaína procedentes de Colombia en un vuelo regular.
Ha perdido Corona y Trono. Las llamadas al 016 subieron un 3,8% en junio.
Recibió 9.395 llamadas, 60% de ellas realizadas por la propia usuaria, según los datos que ha hecho públicos hoy el Ministerio de Igualdad.
Los incendios continúan arrasando hectáreas, especialmente en la Comunidad Valenciana.
El fuego iniciado en Valdeebo, en Alicante, ha calcinado ya 11.500 hectáreas, y el originado el lunes en Begis, en Castilla, ha arrasado unas 9.900 con un perímetro de 50 kilómetros.
Convocada una huelga de tripulantes en Iberia Express.
Están llamados a los paros 517 trabajadores desde el 28 de agosto al 6 de septiembre. El sindicato USO pide una revisión salarial anual, según el IPC, porque sus salarios están congelados desde hace 7 años.
Y Repsol y su socio australiano Santos van a invertir en un gran proyecto petrolero en Alaska.
Tendrá una inversión de 2.555 millones de euros para impulsar el desarrollo de Pica, el mayor descubrimiento de petróleo en Estados Unidos de los últimos 30 años. Se espera una producción de 80.000 barriles diarios a partir de 2026, y el IBEX 35 rompe su racha positiva de 11 sesiones consecutivas en verde y ha sufrido una caída del 0,91%. Ha cerrado en los 8.434 puntos.
Ainhoa González, Tiempo Telemadrid, nos avanzabas que la estabilidad va a continuar, también nos avanzabas cuándo finalizaba. ¿Por dónde empezamos? ¿Por las buenas?
Bueno, vamos a empezar por lo que está sucediendo ahora.
Perfecto, me parece.
Que siguen los chaparrones en algunos puntos, pero es cierto que tenemos una jornada de contrastes, porque hay zonas en las que ni se han enterado de la que está cayendo, no a muchos kilómetros de donde estén. Hemos tenido un día variable, estamos viendo en el atardecer todavía pues esas nubes que por momentos son un poquito más protagonistas, y lo que comentaba, que estaban cayendo algunos chaparrones durante, pues desde las horas centrales de la jornada, primeras horas de la tarde, y ahora en esta segunda mitad del día, se está distribuyendo sobre todo hacia el este, el sur, sureste de la comunidad, algo ha caído también incluso en la capital, pero bueno, sobre todo son chaparrones muy localizados que duran poco tiempo y que van a pasar nada en las próximas horas. Ya se acaba de ir esa línea de inestabilidad, nos abandona, y dirigiéndose hacia el este, que es donde está ahí la parte más intensa, más activa de esa precipitación en el este peninsular, sobre todo en el noreste. Bueno, pues algo nos llega de allí son tormentas, incluso con granizo, y hoy aquí pues eso, algunos chaparrones, pues por ejemplo hacia el sur en Aranjuez, Villamanrique de Tajo, San Martín de la Vega, esas localidades, sobre todo lo que digo, en la mitad sur, sur-sureste de la comunidad. Y las temperaturas que hoy han descendido un poquito más respecto a las de ayer, hemos perdido algún grado, bueno, 27, 28, 29, pero lo que decías, que tenemos estabilidad, que ¿cuánto va a durar? Pues lo que nos queda de semana vuelve a ser el sol el absoluto protagonista, mañana ya lo vamos a comprobar, y con temperaturas que si bien hoy hemos comenzado la jornada con ambiente bastante fresco, mañana prácticamente será igual, porque las temperaturas nocturnas van a seguir siendo muy, muy suaves y frescas, y mañana las máximas recuperamos algún grado, por esa estabilidad, por ese, esa mayor insolación que vamos a tener. Así que estaremos en general rondando los 30, 29, 30 en muchos puntos. Y ese sol nos va a seguir acompañando el resto de semana con temperaturas que irán subiendo más el fin de semana. El fin de semana sí que pasaremos algo más de calor porque estaremos más cerca de los 35 que de los 30 como estos días. En cualquier caso, estos días estamos disfrutando de unas temperaturas que nos han dado una tregua.
A disfrutar, pues. Te hemos escuchado y luego te vemos. Ainhoa González, Tiempo Telemadrid. Gracias. Completamos información de servicio asomándonos a las carreteras de la región. David Iglesias, DGT, ¿cómo se circula hasta ahora? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús. Hasta ahora situación bastante tranquila en las carreteras de la comunidad, pero varios avisos por obras. Destacamos de salida en la A6 a la altura del plantío están dos carriles cortados, lo que está provocando algo de retención, como decimos, de salida en el plantío. Recomendable tomar la calzada central, el carril Busbao, donde se ha habilitado la circulación libre para todos los vehículos. Y hay otras obras en la M50 a la altura de Getafe que también están condicionando el tráfico hacia la A4 y unas más en Fuenlabrada y Leganés. En este caso cortan un carril hacia la autovía de Toledo, la A42. Precaución en estas vías con estas obras de verano.
En un minuto analizamos la información internacional con Felipe Sagún y Pedro Rodríguez. Sigue la radio, sigue el enfoque, sigue Onda Madrid.
Este verano no te pierdas las mañanas de Onda Madrid.
Te contamos todo lo que sucede en tu comunidad.
Actualidad, curiosidades, espectáculos y mucho humor, donde tú eres lo más importante.
Buenos días Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Información internacional, siempre les contamos, siempre suele pasar por Ucrania, pero acontecen muchas otras cosas fuera de nuestras fronteras y nos ayudan a entenderlas, a comprenderlas y a analizarlas Felipe Sagún y Pedro Rodríguez, que ya están con nosotros. Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hola, Pedro, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes también desde aquí.
Pues si os parece, como tenemos una edición express, me encantaría preguntaros por dónde estáis, qué tal lleváis el verano y demás, pero es que me encanta también y a los oyentes les gusta escucharos pues cómo repasáis la actualidad internacional y tenemos varias cosas y tenemos poco tiempo. Así que yo creo, Felipe, que nos tendríamos que ir, marchar pues a Irán, ¿no? Y al salvaje atentado que sufrió Rushdie y al salvaje atentado que sufre la libertad de expresión, al fin y al cabo.
Bueno, aunque sea una noticia del viernes pasado.
Exacto.
Yo creo, bueno, lo mejor ha sido que parece que superó el peligro en 24 horas, poco más, pudo ya hablar y le quitaron la respiración asistida. Lo grave es que, pues, desde el 89, febrero del 89, que dictó la fetua o fatua, la Real Academia prefiere que digamos fetua en español, y si decimos lo otro, que lo digamos entre comillas, pero bueno. Aquí cada uno lo dice de una forma y en algunos periódicos de 10 formas distintas el mismo día. De manera que yo estoy aplicando aquí la regla porque me parece correcto. Pero en cualquier caso, han pasado ya 33 años y se ha cumplido. Aquí la duda está no en quién le intentó matar, que ha aplicado el mismo método con el que mataron a dos de los traductores. Al japonés me parece que lo mataron de disparos, pero al traductor al noruego y al traductor al italiano fue también con un cuchillo y de forma parecida, como ha actuado este hombre nacido en Estados Unidos, o yo no sé si nació en Estados Unidos, creo que sí, pero de padres libaneses que habían emigrado de un pueblo que está totalmente controlado por Hezbollah. La duda es, los servicios secretos americanos, y creo que el propio secretario de Estados Unidos, Blinken, acusó directamente a Irán, si ha recibido órdenes, si es parte de una operación pensada y planificada en Teherán o en la zona de Líbano de Hezbollah, o si este hombre simplemente se inspiró en la propaganda y en la locura, porque claro, oficialmente el diario más conservador, dirigido por uno de los mejores amigos del actual líder espiritual de Irán, Kaihan se llama, lo que ha dicho ha sido tremendo, es decir, bravo el hombre valiente que ha atacado al apóstata, etcétera,
sí,
etcétera, etcétera.
Sí.
De manera que no podemos esperar nada bueno. Yo creo que la dedicación, la fuerza, la energía que ha dedicado, a pesar de tantos años de clandestinidad y de amenazas, Rushdie a defender a todos los escritores perseguidos en el mundo, desde Pen International y otras ONGs con las que ha colaborado muy activamente, pues lo va a tener más difícil a partir de ahora, ya con 75 años, pero sé que está a punto de salir otra nueva novela de Rushdie y bueno, pues agradecer al cielo que esta vez no hayan...
Y que seguramente venderá mucho más que las anteriores, que es algo que ganamos también en cultura cuando suceden estas cosas, que en lugar de apagarlo lo que hacen es pues impulsarlo y difundirlo aún más, así que los malos no han ganado ni por el lado de quitar la vida ni tampoco por el lado de apagar la cultura. Pedro, no nos movemos de Estados Unidos, pero te voy a preguntar por otro tipo de violencia, violencia política, ¿aumenta el riesgo?
Pues sí, ha trascendido esta semana que el presidente Biden se reunió en la Casa Blanca con un grupo de historiadores para analizar el momento, y la conclusión es que, o las comparaciones históricas que se le plantearon en esa reunión, eran la situación justo antes de la Guerra Civil Americana o en los años 30 con todos los simpatizantes del fascismo impidiendo la implicación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial con los árabes, primero con Gran Bretaña y luego con el resto de aliados. En fin, las comparaciones históricas son muy 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 deprimentes, pero hay que decir que la reacción del mismo Trump al registro de su mansión en Florida ha sido advertir sobre la posibilidad de que cosas terribles pueden ocurrir. Y cómo la cháchara, las amenazas de violencia política se han disparado por parte de la derecha alternativa o la extrema derecha, que está más movilizada que nunca, ¿no? Entonces, digamos que con los antecedentes del asalto al Capitolio, con la situación de las armas de fuego en Estados Unidos, estas advertencias no caen en saco roto, hay que tomárselas muy muy en serio y estamos en un momento complicado, sin duda, para Estados Unidos.
He escuchado en el repaso diario que hacemos los que nos dedicamos a esto por la información internacional, pues no sé si estaba por el New York Times o Washington Post y tal, salí con un vídeo de hoy mismo, que era una entrevista con el subdirector del Washington Post y con uno de los columnistas políticos más importantes del New York Times, Brooks, y los dos coincidían en lo que acaba de señalar Pedro. Cómo está aumentando el riesgo de más polarización, de más violencia o de cosas peores, por cómo se está utilizando, manipulando una operación que ha sido realmente magistral, cuidadísima, escrupulosa, la que ha seguido el Departamento de Justicia en todo lo que ha hecho para el registro y recuperar todos los documentos que este hombre se llevó ilegalmente, violando la ley de espionaje. Y aumentando, pues ha violado ya todos los estatutos habidos y por haber, el robo de documentos clasificados, la incitación a la violencia, etcétera. Creo que se está preparando para finales de año, antes del 3 de enero del 23, el fin de la investigación de la comisión, la publicación del informe final, y yo espero que con esta operación del Departamento de Justicia nos vamos a encontrar el año que viene, independientemente de cuáles sean los resultados, y puede que le vayan bien al Partido Republicano y a los trumpistas, por lo que estamos viendo en las primarias, y lo que ha pasado en Wyoming, y lo que ha pasado en algunos de los principales estados con las primarias a gobernadores, que muchos de los trumpistas han salido muy bien parados, pero esto no va a frenar, yo creo, para nada la decisión del Ministerio de Justicia de llegar hasta el final en lo que ha pasado, ¿no? Y creo que Trump está cada día más cerca de la cárcel. De manera que, bueno, evidentemente, por mucha tensión que provoque, además lo añado, por mucha tensión que provoque, y puede que ahí lleguemos a un momento de una crispación tan tremenda que... Pero bueno, ha habido otros momentos en la historia de Estados Unidos, Pedro lo ha estudiado muy bien, yo los viví de cerca, a finales de los 60, a mediados de los 70, etcétera, y han salido de ello. Entonces confiemos en que no llegue la sangre al río.
Pues confiemos en que no llegue la sangre al río con la cuestión de Trump, los trumpistas y demás, y tampoco con la cuestión de Taiwán, porque la tensión ha vuelto, Pedro, la tensión.
Sí, se ha producido una nueva visita de una delegación bipartidista de congresistas de Estados Unidos y China ha reanudado la presión militar. Yo creo que cada vez deberíamos empezar a percibir estas acciones no como una provocación por parte de Estados Unidos, sino como una excusa de China para avanzar en esos planes de aplicar en Taiwán el mismo rasero que en Hong Kong, ¿no? Es evidente que la economía china tiene problemas y a mi juicio también es evidente que el régimen de Xi Jinping está intentando hacer un recambio sobre la marcha de legitimidad. Al no poder ofrecer crecimiento económico, está ofreciendo una sobredosis de nacionalismo sobre Taiwán. Y creo que en ese contexto pues hay que entender esas tensiones que no se van a ir. Hoy venía en el Financial Times un estudio detallado cómo las compañías multinacionales, grandes empresas, están ya asumiendo en sus planes de negocio la posibilidad de un conflicto en Taiwán, que China utilice la fuerza y buscando alternativas. Cuando el mundo empresarial, digamos, asume estos escenarios geopolíticos que hasta no hace tanto parecían más bien remotos, yo creo que debemos acostumbrarnos a que la tensión en el estrecho de Taiwán solo puede ir a peor.
Felipe, vamos a hacer el mismo viaje que han hecho los misiles de Estados Unidos, ya por último, para terminar con Estados Unidos y centrarnos en el otro gran foco de la actualidad internacional, que como no podía ser de otra manera, cumple 175 días la invasión de Vladimir Putin a Ucrania. Los nuevos misiles de Estados Unidos están ayudando, ¿no?
Están, yo creo que han ayudado a perfilar una nueva estrategia que no solamente se basa en la utilización de los misiles de alcance, es fundamental para alcanzar objetivos rusos dentro de Crimea, a más de 80 kilómetros, pero algunos y esperan conseguir otros más modernos y de más alcance, de casi 200 kilómetros, que todavía Estados Unidos se está reteniendo. Pero en cualquier caso, lo que hemos visto en las últimas, voy a decir solo 8 o 10 días, es que ha conseguido también como consecuencia de una organización de resistencia, guerrilla, operaciones de infiltración y que parece que es como han sido sabotaje las dos operaciones más eficaces que ha conseguido Ucrania dentro de Crimea en los últimos 7 o 8 días, en una base aérea el otro día donde destruyó según unas fuentes 8 y según otras 9 aviones, y la de ayer o antes de ayer en la que destruyeron varios objetivos igualmente importantes, entre ellos un depósito de munición, raíles de ferrocarril, lo que están y luego con los misiles lo que han conseguido es acabar ya con todos los puentes que estaban utilizando los rusos para el suministro de material, apoyo, etcétera, a la ciudad de Jersón y conseguir casi aislar a los rusos en Jersón. Y según algunas fuentes que he leído hoy, pero no están confirmadas por todas, los oficiales rusos que dirigían las tropas, digamos que Jersón es la primera ciudad que controlaron en el sur y que pensaban organizar un referéndum, ya incluso se había anticipado la posibilidad de hacerlo a primeros de septiembre, el 11 de septiembre, según la administración rusa. Y puede que para esas fechas ya no controlen Jersón los rusos. Pero en cualquier caso, esto le ha dado alas. Probablemente tiene que ver también, y así lo explica hoy Andrew Kramer, el columnista principal enviado especial a Ucrania, diciendo que, por un lado, es demostrar que obligar a los rusos a dividir sus fuerzas, no solamente en Donetsk y Lugansk, sino también en el sur, y dos, demostrar que siguen teniendo fuerza para la contraofensiva tantas veces anunciada en el sur y también para justificar toda la ayuda que están recibiendo y que quieren que aumente a Occidente a esta guerra. Porque muchos en Occidente estaban empezando a pensar que ya era suficiente.
Pedro Rodríguez, te iba a preguntar, pero nos quedamos sin tiempo, así que lo digo, que me lo has comentado fuera de micros, por todo lo que dice Felipe Sagún, no hay rincón seguro para los rusos en toda Ucrania, visto lo visto, ojalá sea así, pero sobre todo, ojalá termine de una vez este maldito conflicto y nos centremos en otras cosas. Felipe Sagún, Pedro Rodríguez, un día más, de manera express, pero muchas gracias por vuestro análisis y repaso de la actualidad internacional.
Un abrazo, muchísimo. Pedro, lo siento por hablar demasiado.
Nada.
Muchísimas gracias.
El que lo siento soy yo, chico. Gracias.
Aunque sea breve, estar con vosotros.
Gracias.
Un abrazo.
Y así llegamos a las 8:30 de la tarde cuando nos vamos de viaje en El Enfoque. Una vez más nos vamos de viaje, pero como a un servidor le toca llevar la batuta del informativo a falta de director y subdirector, pues obviamente la sección de viajes hay que saber delegarla en los mejores. ¿Y quiénes son los mejores? Los compañeros de redacción de Onda Madrid. Por ejemplo, les sonará el Espacio Madrid Trabaja, que aquí tiene un guiño también en El Enfoque. Los martes de este verano lo está teniendo con Javier García Corbo, o bien Javier Peña, o bien Andrea San Martín. Bien, pues hemos robado un poquito de talento de Madrid Trabaja y nos lo hemos traído para irnos de viaje lejos, a Asia, sureste asiático, a Camboya y a Vietnam, Laos, que ya saben que es el triángulo, lo dejamos para otra ocasión, que hay mucha tela que cortar. ¿Y qué talento hemos rescatado? El de Andrea San Martín. Andrea, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Nos vamos a Camboya?
Vámonos. Camboya es un país que aún no ha remontado tras la guerra civil en el país del sureste de Asia, que acabó en 1975, ni tampoco por la guerra de Vietnam. Aún se aprecian los estragos en las carreteras, en las viviendas, en las infraestructuras turísticas, son también elementales y las tasas de pobreza son demasiado altas. De hecho, es peligroso pisar según qué terrenos porque aún hay minas.
100 metros... detrás de mi casa, muchas minas. En la tarde, como a las 5, set de landmine. Noche y 7 de la mañana, clear de landmine.
Sí, está hablando en español. Era nuestro guía que tenía esas clases de español allí en Camboya.
Sí, oye, se esforzaba el chico y se le entendía.
Sí, si no utilizaba el inglés, que también estudia en inglés.
Qué pena tener que ir con cuidado por este tipo de países, porque como bien dices, se notan los efectos, los estragos de todo lo que han sufrido tiempo atrás, históricamente. Y aún así, pues hay riquezas culturales que dejamos de ver si no vamos allí, ¿no?
Ya te digo, no obstante, esos templos de Angkor deberían considerarse como una de las maravillas del mundo, al igual que el Coliseo en Italia, Chichen Itza en México o el Taj Mahal en India. Es mi humilde opinión, tras haber disfrutado de esas maravillosas vistas y nunca, mejor dicho, una visita obligada. Más de 150 templos, de los que se visitan los más principales y mejor conservados, como por ejemplo nosotras hicimos los templos de Bayón, Preakan, Angkor Thom, comúnmente conocido como el Templo de las Caras, y Taprom, que precisamente es donde se rodó la película de Tomb Raider.
Es verdad, la película de Tomb Raider.
Suena
es
esa
verdad.
Escena.
Sí, además nos gusta mucho siempre asomarnos en el enfoque de ida y vuelta a destinos cinematográficos. Y mira, no asociaba yo que había sido en Camboya. Siempre pensé que era algún tipo de templo asiático, pero no lo casaba yo con Camboya.
Generó bastantes ganas de visitar Camboya en su día cuando se estrenó la película y aún todavía Camboya es la gran desconocida. Es impresionante observar cómo se enquistan esas raíces, por ejemplo, en los templos, y nunca yo la verdad que había visto nada igual.
Cada 5 años, rey construye un templo para familia, hijo, esposa, padre, la madre, el padre. So, cada cinco años. Por ejemplo, allí Taprom por la madre en 1186. Aquí 1191. 1196 por hijo.
De nuevo hay que valorar positivamente dos cosas. Primero, Andrea, que estés al final de vacaciones, pero hayas hecho el esfuerzo de coger todo este tipo de sonidos. Y luego lo que contaba, ¿no? Cada 5 años construía bien para su esposa.
Hijo, esposa, familiares en general.
Y de ahí que hubiera tantos. Vosotras visitasteis algunos. Sí. Antes de entrar sobre los templos, un poco de información logística en cuanto a precio y demás, dices nosotras, ¿habéis ido cuántas chicas?
3.
¿Y qué tal
Madre e hijas.
En cuanto a seguridad y sensación de seguridad?
Pues la verdad que a pesar de la pobreza, yo me he sentido bastante segura. De
siempre
hecho,
pasa, ¿eh?
Con los turistas súper amables, súper respetuosos, les sonríes, te sonríen, dan ganas de verdad de hablar con ellos, de quedarte a saber de su vida, de su estilo, de verdad que es impresionante.
Es bueno saberlo y es bueno oírte, Andrea, porque siempre suele pasar que a algunas mujeres les da un poco, se retraen un poco a la hora de viajar, si no lo hacen acompañadas, pues también de hombres y demás, y es un placer y un gustazo ver cómo mujeres os aventuráis a cualquier parte del mundo, en este caso a Camboya, y además sabéis apreciar la sensación de seguridad que te encontraste.
Sí.
¿Os fuisteis de templos? ¿Cada templo una entrada o cómo va?
No, efectivamente, es un ticket que con ese ticket puedes entrar a cualquiera de los templos, vale para visitar cualquier templo que quieras durante 2 días, y cuesta unos $37, he hecho un poco esa estimación. Se compra a la oficina de tickets y atentos, porque es importante además saber la diferencia entre guía local y guía oficial. Nosotros preparamos el viaje por nuestra cuenta y cuando llegamos allí nos encontramos con esta sorpresa. Así que para que cualquier madrileño que nos esté escuchando quiera no llevarse esas sorpresas esporádicas, pues mira, estad atentos. Un guía local puede llevarte en su transporte privado, bien sea taxi o el famoso tuk-tuk, pero el oficial, que además de tener la licencia que abona unos $100 para 2 años, eso nos contó nuestro guía, tiene los conocimientos para explicarte y hacer realmente esas labores de guía por los templos.
¿Algún momento para visitar Angkor Wat?
Sí. A las 5 de la mañana para que veas ese amanecer precioso.
Te iba a decir, no podías haber elegido otro momento. No, porque claro, tiene su motivo en el amanecer. Yo soy un romántico, ¿eh? O sea, que a mí si me vendes un amanecer...
Es alucinante.
Desde luego lo compro.
Además, es una buena hora para evitar cualquier colapso de turistas y también para evitar la humedad. Un 95% de humedad hemos tenido estos días.
¿Mosquitos?
Sí. Teníamos las pulseras
mejor, ¿no?
Estas de color amarillo para
sí.
Poder evitar cualquier
picadura. Sí, estas
picadura.
Pulseras que hacen entre poco y nada, pero bueno, es bueno llevarlo porque a mí me pasa igual, te da por lo menos la sensación. Un último recordatorio, Andrea,
¿sí?
Para entrar en el país se necesita tener visado, certificado COVID, rellenar un formulario de salud que te comprometa a informar en caso de estar enfermo. Y también en el enfoque de vuelta solemos asomarnos a localismos, a lenguaje. ¿Es difícil aprender la lengua Khmer?
Pues
¿Mer?
Mira.
Khmer.
Vamos a conocer al menos, vamos a saber decir hola o gracias.
Susrei.
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 And bye bye.
Li haui.
Li haui.
Li haui.
Thank you.
Okun.
Okun.
Qué bien te manejas, Andrea. Qué fácil lo haces y qué fácil suena.
He cogido el mejor sonido, yo
creo. Has cogido el mejor sonido.
Porque me costó practicarlo.
Hasta aquí Camboya, que tiene mucho más que tela que cortar, como decíamos. Pero claro, el viaje se compuso de 2 paradas. Camboya primero, Vietnam después. ¿Dónde comenzamos? ¿En Vietnam dónde comenzasteis vuestra aventura, madre e hijas?
Pues como nosotras cogimos el vuelo y paramos en Camboya, luego ya fuimos desde Siem Reap en Camboya, cogimos ese autobús interprovincial, Larita, que es muy famoso, hasta Phnom Penh, bueno, no es famoso, pero es famoso allí, ¿vale? Entre los habitantes. Hasta Phnom Penh y ahí ya el avión hasta la ciudad de Ho Chi Minh, llamada como el líder revolucionario vietnamita, antiguamente conocido como Saigón, con más de esa ciudad, con más de 8 millones de habitantes y muchas motos circulando sin apenas control y pitando cada vez que quieren adelantar. Un inciso,
¿sí?
Me llamó mucho la atención ver a niños 4 o 5 años montados en la moto sin ningún tipo de protección y demasiado poco pasa. Y
no,
niños circulando la moto de unos 8 o 10 años.
De hecho, sabe lo que suele pasar, ¿no? Que si un turista se aventura a coger una de las motos, es a él al que le ocurre algo y los niños saben esquivar,
yo
todo el mundo
detrás,
sabe el peligro.
Y una locura.
Sí,
decir,
¿verdad?
Temía por mi vida.
Encima detrás, Andrea, yo no me atrevo. Yo prefiero tener el control y si me la pego, me la pego yo. Oye, lo normal es visitar Vietnam de norte a sur, ¿no? Ya que las combinaciones, los transbordos son mejores en Hanoi, en la capital de Vietnam. Pero tú lo hiciste al revés.
Sí, de sur a norte.
¿Por qué?
porque queríamos visitar Camboya, nos salían mejores así las combinaciones.
Claro, y mejor así, vale.
Efectivamente,
vale.
Ya fuimos de sur a norte. La primera parada fue Cantó para hacer la ruta del Mekong, el mercado flotante conocido como Kain Rang. Y una guía turística que desde aquí la voy a mencionar, llamada Susan.
Hola, Susan.
Hola, Susan. Nos acogió y nos llevó a la fábrica del chocolate a probar también la fruta del dragón e incluso a ver cómo se hacían los fideos de arroz y hasta de colorines, porque no pueden faltar el típico desayuno vietnamita con noodles.
¿Qué tal estaba?
A ver, yo por las mañanas
porque el sabor
no
será
apetecía.
Diferente a lo que estamos acostumbrados nosotros, ¿no?
Estaba muy... Bueno, hoy en día estamos tan...
Sí, globalizados.
Globalizados que no te creas.
¿Pero muy especiado o no?
No exactamente, pero mira. Yo por las mañanas no lo desayunaba. Yo ya digo, ¿para comida o para la cena?
¿Tú qué te ibas al café Sua?
Yo, sí, el café Sua hay que probarlo. Es un café realmente con hielo, no tiene más, pero está muy, muy, muy bueno. Entre parada y parada para refrigerarse, se agradece protegerse de esa humedad entre templo y templo. Desde Cantó volamos a Danang para después hacer noche en Hoi An, para mi gusto, de verdad, una de mis ciudades vietnamitas favoritas, la ciudad de los colorines, por sus farolillos.
Ah, mira.
Se puede respirar y disfrutar de la gran fusión de ese legado francés, japonés y chino con la esencia vietnamita. Y en la oficina de información turística puedes comprar los tickets para conocer la antigua ciudad, elegir 5 entre las 12 atracciones turísticas.
No está mal, no está mal.
Puedes visitar una antigua casa como Tanqui, una estrecha y alargada construcción con una doble entrada, que son muy típicas de allí, o el puente japonés construido en piedra y de madera que cruza el canal uniendo el barrio japonés con el chino y se conserva desde el siglo XVI.
Había 12 atracciones, tú elegiste 5 por lo que veo. Sí. ¿Cuál es la que más te sorprendió?
Pues precisamente por eso he destacado este puente japonés.
¿Ah, sí?
Sí. Y además es la típica foto, de verdad, preciosa.
Te iba a decir, digo me huele a rincón instagrameable, Andrea, que
es
te
más,
conozco.
Es más, íbamos con los gorros vietnamitas, que aparte de que quedan muy chulos en la foto, nos protegieron bastante del sol. Son muy listos, por algo lo usarán. Y esos gorros, además, si te los traes ya a España, te sirven pues para colgar en las lámparas, decoración en las paredes, o sea que...
Sí, para llevarlo a la playa, no.
Una
¿no?
compra obligatoria. No, en la de playa tenemos no. nuestros propios sombreros.
Oye, imperdibles también las tumbas de Kaidin y Min Mang, y sí. Después el crucero por la bahía de Halong. ¿Qué significa Halong?
Efectivamente, pues significa el dragón que se adentra en el mar, y hay bastantes leyendas sobre ello. Son espectaculares los paisajes de esta naturaleza.
¿Qué estamos escuchando, Andrea?
Es un instrumento muy, muy, muy tradicional, que lo escuché en las pagodas. Justo empecé a tocarlo y es que me impactó. Y
sí,
tuve
además,
que grabarlo.
Además, embauca, ¿verdad? Es sí, un sonido que embauca sí. y que invita a quedarte escuchándolo.
Eso sí, se ganó su propina, que también allí hay que dejar propina.
¿Ah,
que
sí?
No se olviden los turistas.
Vamos, que en todos los países del mundo, excepto en España, ¿no?
Sí.
Oye, de la Bahía de Halong, creo que fuisteis en autobús a Ninh Binh.
A Ninh Binh.
Ahí visitasteis Tam Koc,
las cuevas de Mua. Mua.
Ah, sí, porque
eso decía,
Mua parece...
Mua. Faltaría la tilde, ¿no? Pero
claro,
es Mua.
Cueva de Mua.
Sí, es un lugar cargado de magia, ¿sí? Un mirador donde se puede contemplar todo el panorama de Ninh Binh, la naturaleza, los arrozales en todo su esplendor. Es muy conocido también los arrozales de Sapa, yo ahí no llegué a ir, pero esto es un buen momento también para ver esos arrozales y disfrutar de esa naturaleza.
Sí, los arrozales,
naturaleza.
Además es una de las estampas, yo creo, más típicas de Vietnam, que también nos ha dejado Hollywood y nos ha dejado muchas pinturas acerca de este país. Pero no es eso lo que más te llamó la atención, ¿no? Los arrozales. Te llamó la atención los barqueros.
Sí, porque remaban con los pies.
¿Cómo con los pies?
Hay barqueros que remaban con las manos, otros con los pies.
¿Pero cómo con los pies? ¿Que cogen el remo con los pies?
¿Sabes lo que me contaron? Que era una historia muy curiosa, porque en la guerra, cuando necesitaban usar las manos pues para defenderse,
ajá,
también empezaron a remar con los pies para poder utilizar los pies.
Y así dejaban las manos libres.
Tiempo. Es, efectivamente.
Ah, como hacían los hunos de Atila, que inventaron el estribo para eso, para poder a lomos
Nos
de los
adaptamos.
Caballos ir luchando con las dos manos. Anda, qué curioso.
También,
o sea, utilizan sus pies para remar.
Sí,
bien,
otra
bien.
De las paradas obligatorias es la pagoda de Big Dong. Hay muchísimas pagodas, esta la recomiendo porque está escondida entre las montañas y te invita a dar un paseo sagrado.
Y
vamos a terminar contigo, no con Vietnam, Andrea, porque claro, nos has puesto los dientes tan largos que rápidamente aquí nos hemos puesto a trabajar en la redacción de Onda Madrid para ampliar información sobre Vietnam y asomarnos a otros enfoques. Porque hay que decir, todo este enfoque de ida y vuelta, hasta ahora, tú lo has hecho de manera post-COVID. Bueno, post-COVID, el COVID sigue entre nosotros, pero por entendernos, post-confinamiento, es decir, ahora, este mismo verano. Vale, pues ahora vamos a contrastar con cómo ha sido antes del COVID, en unos minutos. Pero antes, la última parada.
La última parada fue Hanoi, la capital, que normalmente los turistas son hacer de norte a sur, pues yo lo hice de sur a norte.
Tú al revés, de que sí, desafiando todas las leyes turísticas y de las guías.
Una última parada son las famosas marionetas de agua, un espectáculo con más de 10 siglos de tradición en el que los títeres acuáticos cuentan sus historias y leyendas. Por último, hay que visitar la calle del tren de Hanoi, unos raíles de ferrocarril centenarios que atraviesan una calle y estrecha, que recomiendo también tomarte una cerveza típica, como por ejemplo la marca Saigon, fue una de mis favoritas.
Ah, bien.
Entre la calle justo de las cervezas, Tajien Street, y luego Tiger o Bolt son otras de las marcas.
Una pregunta para terminar, Andrea, después de todo este recorrido que te agradecemos que nos has hecho por Camboya y parte de Vietnam, digo parte porque ahora otra parte la escucharemos. ¿Tomaste más café Sua o más cerveza Saigón en tu viaje?
Uf, una pregunta muy, 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 muy difícil. También tomé un coco, agua de coco, que es muy típico de allí.
Bien, bien, pues mira, como has salido también y has logrado esquivar también la pregunta, nos vamos a quedar con el agua de coco. Andrea San Martín, Madrid Trabaja, gracias por acompañarnos en este enfoque de ida y vuelta. Y por ponernos,
es un placer siempre.
Claro que sí, los dientes largos con ese pedazo de viaje que te marcaste en compañía de tu familia, Camboya y Vietnam. En Vietnam nos quedamos. Creedence Clearwater Revival, con este tema más, Down the Corner, hicieron disco de oro en 1970, lanzaron la canción un año antes, en 1969, la escuchaban las tropas estadounidenses en Vietnam, y de repente, ese mismo tema que escuchaban las tropas estadounidenses se convirtió en símbolo del movimiento antibelicista, que pedía el retorno de las tropas estadounidenses que estaban volviendo más en ataúdes que vivos y el fin de esa guerra. Nos asomaremos a la guerra de Vietnam, no de manera histórica, sino a los reductos que quedan de ello. Nos asomaremos a muchas experiencias inmersivas que hay en Vietnam, como la que nos ha contado Andrea San Martín, como la que nos cuenta ahora Alejandro Baca. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás?
¿Tú estuviste en Vietnam?
Yo he estado en Vietnam pre-pandemia.
No este verano.
Pre-pandemia.
Pre-pandemia.
Sí.
Ahora... ¿Has notado algún contraste con lo que ha dicho Andrea?
Pues alguno, aunque muchas cosas me he sentido reflejado.
Sí.
Sí, sí, sí.
Por
sí,
ejemplo,
me ha hecho recordarme. Yo, por ejemplo, hice el tour al revés. Hice de norte a sur.
Ah.
Y en el norte empecé por Hanoi, que aquí viene un poco el centro de toda esta historia que vamos a contar. Que
sí.
Yo me quedé en un hostel que me regentaba un chico de Cataluña, que yo no lo sabía que lo regentaba un chico de Cataluña. Sí, sí, sí. Y hicimos el tour de norte a sur. Allí conocí a un chico de Granada muy majo. Y luego te contaré una historia, una anécdota sobre comer paloma negra en Vietnam.
¿Comer paloma negra?
Comer paloma negra.
Ahora me la cuentas, pero en compañía de este chico catalán que regentaba ese hostel, que le tenemos que saludar. Marc Mateo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Marc, ese hostal ya no existe, pero sí existe vietnamita.com.
Ese espacio existe, exactamente. Después de la pandemia, o durante la pandemia, desafortunadamente tuvimos que cerrar, pero nuestra empresa de viajes inmersivos sigue todo de lado.
Te iba a decir, ¿te reinventaste? No, eso ya lo tenías, digamos, y lo compaginabas con el hostal, entonces.
Sí, teníamos ambas cosas. Tenemos un hostal de mochileros en Hanoi y esta empresa, que surgió básicamente de cubrir necesidades de viajeros que querían ver el verdadero Vietnam, o el Vietnam un poco más auténtico.
Oye, ¿te puedes creer que hablando con Alejandro fuera de micros y preguntándole por Vietnam, me estaba contando un poco su experiencia de manera genérica y de repente se le dibujó una sonrisa cuando te menciona y menciona su estancia en tu hostal? Te está escuchando, ¿eh?
Sí, sí, yo me acuerdo perfectamente de Alex, ¿eh? Nos lo pasamos genial. Además, Alex vino justo al principio de nuestra
de nuestra aventura, así que nos pilló con toda la energía del emprendedor del principio.
Nos lo pasamos también que Marc estuvo a punto de coger vacaciones para venirse conmigo de viaje y con otro compañero más.
Oye, qué maravilla topar por ahí con gente española y que se te una y hasta deje un momento regentado el negocio para acompañarte. ¿Qué experiencias tuvisteis? ¿Qué bocadito diste a esas experiencias inmersivas que luego ofrece Marc, Mateo y que con él vamos a repasar?
Pues mira, yo con Marc me fui a Sapa a hacer un tour, una excursión, pero de esas excursiones que no son turísticas, que venía él con una chica que él conocía de Sapa, que es una ciudad pequeñita de Vietnam, sí. Y nos metió por campos donde no se podía caminar, donde teníamos que llevar botas de agua hasta la rodilla, donde se te metían las sanguijuelas por todos los lados del cuerpo, pero llegamos hasta una cascada con un lago.
¡Qué maravilla!
Que solo la gente de Vietnam lo conocía prácticamente.
Y que cuando llegas se te olvida todo el camino, ¿no? Todas eso las penurias es. Que hayas pasado se olvidan.
Eso es. Y tenía una excursión que yo me quedé con ganas de hacer, que luego me enteré que era su suegra, que te ponía, puedes ir a un comercio a comprar con una señora vietnamita y luego cocinar eso que has comprado con una receta típica de Vietnam. Ajá. Y luego me dijo, pues sí es mi suegra.
Ah, esa señora con la que yo puedo ir en tu experiencia inmersiva, Marc, es tu suegra.
Sí, es mi suegra, sí. fue mi manera de intentar acercarla un poquito a la cultura española, porque todas estas excursiones inmersivas las hacemos guiadas en español.
¿Sí?
Entonces, bueno, como ella y yo teníamos hace años esta barrera que era la lengua, pues yo intentaba acercarme un poquito al vietnamita viviendo aquí, y a ella la intentaba acercar un poquito a la cultura española, pues llevándose a españoles al mercado y enseñándoles a cocinar los platos típicos de la gastronomía vietnamita.
Oye, ¿y qué has notado después de algunas experiencias de estas? ¿Qué notas? ¿Es enriquecedor para ambos? ¿Qué te ha dicho? ¿Cuál es el retorno de tu suegra y cuál es el retorno de los que contratan este tipo de experiencia?
Claro, esto siempre yo creo que es enriquecedor para claro. ambas partes. Tanto para la gente que viene a viajar aquí, porque la gastronomía vietnamita es deliciosa, lo que pasa que cuesta muchísimo descubrirla porque los platos que se sirven en la calle no son los platos
claro,
que
claro,
la gente
claro.
suele comer cada día.
Claro.
Y para mi suegra igual, para mi suegra pues, bueno, le sorprenden cosas diferentes, ¿no? Después ya de esto nos la llevamos a España, pero claro, ella se sorprende mucho de igual lo abiertas que, ¿sabes? Que son las chicas españolas, por ejemplo,
claro.
y que todo el salero y que sea un, ¿sabes? Tan sí a todo. ¿Sabes?
Sí,
aquí,
es curioso.
La
es curioso,
cultura es mucho más de ser pues, un poco más calladito, ¿sabes?
Imagino que si yo contrato la excursión y me voy con tu suegra a comprar, no haremos paloma negra, ¿no? En casa.
Bueno, se puede hacer. Podríamos hacerla, sí.
Contadme es cómo fue esto de paloma negra.
Mira, yo andaba con un compañero en Hanoi y de repente entramos en un comercio de esos de comida callejera que tienen unas butacas de apenas, pues eran 15 centímetros de alto, y entonces no te puedes sentar bien, los vietnamitas sí, pero nosotros no estamos acostumbrados. Y de repente vimos unas latas refresco cortadas a la mitad, viejas, un poco oxidadas,
¿sí?
y pájaros negros dentro.
Sí, todo muy apetecible.
Sí, dijimos, pues hemos venido a jugar.
Aquí. Claro, claro, claro.
Y de repente te ponen ese pájaro negro en una olla, más o menos, con caldo, con muchas especias, y te lo comes. Sabe a pollo, y luego ya me dijo Marc, es paloma negra. Yo no sabía que se comían las palomas.
Ah, Marc te dijo que era después, sí. ¿no? Una vez ya engullido.
Una vez ya comido, me dijo, es paloma negra.
Ah, bien, bien.
Que
bien,
la
bien.
Crían ellos, ¿verdad?
Sí, exacto. Esto además se cocina dentro de esta pequeña ave, se cocina dentro de una lata de cerveza, con, como has dicho tú, con un montón de especias dentro, y por muy extraño que suene, Alex te lo puede decir, que lo tienes al lado, lo ha probado, por muy extraño que suene este plato, luego cuando te lo metes en la boca, está absolutamente delicioso.
Que al final ese es el objetivo de una buena comida, es decir, que resulte delicioso al paladar, palatable, que dicen los expertos, y que descubras nuevos bocados que al final pues te sorprenden, Alex,
sí.
y que a lo mejor a priori, si te lo cuentan, pues no te lanzas a comerlo, a no ser que lleves unas cuantas Saigón, como Andrea en su viaje, que lleves unas cuantas Saigón en el cuerpo y ya te animes con ello. Oye, hablabas justo, Alex, de un tour que hicisteis que, bueno, barrizales, sanguijuelas, todo tipo de cosas hasta llegar a la cascada. Claro, sí. Mucho de esto fue lo que se encontraron las tropas estadounidenses en Vietnam, que esa fue una de las causas de la derrota. Es decir, se metieron en un país que aunque tuvieran mucho más potencial militar, obviamente jugaban en casa, los vietnamitas del norte, el Viet Cong, que decían ellos, y gracias a eso, de eso se valieron para pues situar trampas de los terrenos, de la orografía, y poder vencerlos. ¿Esto se puede conocer en una de tus experiencias, Marc?
Esto se puede conocer y, de hecho, es una experiencia que recomiendo muchísimo a todo el mundo. No solo ir a visitar el Museo de los Vestigios de la Guerra, que está ubicado en la ciudad de Ho Chi Minh, que esto lo podéis hacer con nosotros si queréis,
¿sí?,
sino que además después se puede ir a visitar los túneles de Cuchi, que son estos famosísimos túneles que usó el Viet Cong durante el periodo colonial francés y durante la guerra con Estados Unidos para esconderse bajo tierra. Estados Unidos tenía, como ya sabéis, pues toda la potencia militar que había, toda la del mundo, y el ejército vietnamita, pues bueno, tenía, como has dicho bien, la ventaja de jugar en casa.
Oye, ¿por qué todos los vietnamitas cumplen años el mismo día, Marc?
Bueno, esto en realidad es un tecnicismo, esto. Uh-huh. Se dice que todos los vietnamitas cumplen años el mismo día porque aquí se cuentan los años desde el día de fin de año, es decir, es como si en España, cuando pasara después de las uvas, todo sí. El mundo tuviera un año más porque ya estás en el año siguiente.
Pero esto es una maravilla, aquí, no hay líos, sobre todo no hay líos.
Bueno, a ver, el motivo de esto en realidad es para hacer a la gente casarse antes. Porque esto te lo dice tu madre cuando, que este año ya tienes 34, tienes que casar ya.
Qué ¿sabes? Bueno.
Y aquí la gente es, claro, entre que me suman uno cuando nazco y me suman uno cuando sumamos años, mi mujer tiene 32 años, pero claro, su madre dice que tiene 34.
Es lo que ya te iba a decir, ¿cuántos años te sumó la suegra aprovechando este tecnicismo, Marc? Te habrá sumado un montón. ¿Cuánto
claro,
llevas tú en Vietnam?
Yo aquí tengo 42 palos ya. En realidad tengo 39, pero para mi suegra tengo 42. Pues yo aquí llegué en 2014. Llegué al sudeste asiático en 2009, estuve en Tailandia unos años
¿sí?
y ya me establecí en Vietnam en 2014.
También más o menos te manejas en el idioma, ¿no? Por terminar, por si nos puedes decir así alguna expresión y alguna curiosidad idiomática, lingüística.
Os diré que es una de las lenguas más difíciles que existe. Os diré que es una lengua monosilábica en la que una misma palabra se puede entonar de 6 maneras diferentes y puede tener, pues, esa misma palabra 6 significados totalmente diferentes. Para el oído español, pues a mí me ha costado 5 años diferenciar 5 de estos acentos. Ahora llevo casi una década aquí y hay uno de estos acentos que todavía a veces
me
cuesta
decir,
de escuchar.
Es que los 5 años me parecen pocos, Marc, para sí. dominar lo que estás diciendo, porque claro, hablamos de una sola sílaba con 6 terminaciones, tiene que ser complicado. ¿Español cómo se dice?
Hey, baña.
¿Cómo?
Es como España.
Marc Mateo, creador de vietnamita.com. Oye, ha sido un placer saludarte, ver cómo te desenvuelves allí. Y por supuesto, cuenta conmigo que si alguna vez voy por allí por Vietnam, contrataré alguna de tus excursiones porque tiene muy buena pinta. La de la suegra no lo sé, me lo pensaré.
Bueno, oye, muchísimas gracias, chicos. Nada, muchísimas gracias por este rato. Ha sido muy agradable hablar con vosotros. Y ya sabéis que el que quiera se puede pasar por elvietnamita.com. No solo vendemos excursiones, sino que tenemos una guía absoluta de todo Vietnam. Así que podéis ir ahí a buscar información también.
Perfecto, vale. Vietnamita.com. Un saludo,
chicos.
Un saludo, Marc Mateo, desde España.
Un saludo, chicos. De España. Venga, un saludo.
Empezamos en Camboya, terminamos en Vietnam, hemos hecho un recorrido de lo que se suele y también no se suele hacer con Andrea San Martín y hemos rematado eso que no aparece en las guías con Alejandro Bacá y con Marc Mateo, creador del vietnamita.com. Alejandro, ¿volverías a Vietnam?
Volvería ya. Yo haría el enfoque desde allí.
Vamos a ver, esta petición hay que elevarla ya a las más altas esferas. Yo te digo una cosa, Vietnam siempre lo he tenido ahí, pero no tan presente como ahora, después de escucharte a ti, sobre todo después de escuchar a Andrea San Martín. Así que a ver si hay algún enfoque, podemos hacerlo conmigo retornado y ya hablamos un poquito más. Alejandro Bacá, muchas gracias.
A ti, Jesús.
Hasta aquí el enfoque de Onda Madrid, un miércoles más, dando la vuelta al mundo, en este caso con compañeros de redacción, que es una auténtica maravilla escucharles. Como ha dicho Andrea San Martín, viajar es un placer, señores. La vida es corta, así que llenémosla de placeres, llenémosla de viajes. Mañana volvemos en El Enfoque a las 7 de la tarde. Como siempre, hasta mañana. Descansen.